Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Pero ya le digo, nosotros tenemos una línea roja, que es la defensa de la Constitución española.
Ya, señor Sánchez.
Ya, pero yo creo que estoy siendo bastante claro.
Creo que puede aún serlo más.
Pues perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres, lo repito otra vez.
Pedro Sánchez está a punto de cargarse un viejo aforismo de la política. Se le atribuye a Lincoln. Según el cual no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Bueno, pues Sánchez está demostrando lo contrario. Que se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Se puede engañar a Bildu y al PNV el mismo día. Y en cuestión de horas también el mismo día se puede engañar a Ciudadanos y a Bildu. Siempre y en todas direcciones. Decir que Sánchez es un trilero, un fulero, un tahúr, un embustero no es insultarle. Es describirle. Y lo triste es que un personaje de esas hechuras esté al frente del gobierno de España. Ayer pactó y sacó adelante el estado de alarma. Pero oigan, sin necesitar la abstención de Bildu, a la vez que él estaba negociando con Ciudadanos y Ciudadanos le daba el voto afirmativo, su grupo parlamentario, Adriana Lastra a la cabeza, firma un acuerdo con Bildu, con los que, se lo diré otra vez, nunca habré de firmar ni pactar nada. Firma la abstención de Bildu a cambio de derogar la reforma laboral. Fíjense, Sánchez, con el apoyo de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, no necesitaba la abstención de Bildu. Pero bueno, está en la precariedad de este gobierno, abandonado por sus socios separatistas catalanes y nacionalistas valencianos, con los que ya volverá, ¿eh? Ya tendrá tiempo de darles lo que quieran y lo que pidan. No se podían fiar ni de su sombra. Y nada menos, que ponen en brete la reforma laboral. Pactando con todos de forma paralela y ocultándoselo a las partes, por si acaso. La pregunta es, ¿puede vivir en este sin vivir parlamentario la cuarta economía de la Unión Europea? Es decir, que el PSOE haya tenido el cuajo de pactar por primera vez una reforma de gran calado nacional, nada menos que con los herederos de ETA. Bueno, pues ahí está el documento. El membrete de Bildu, de Podemos, del PSOE, la firma de Adriana Lastra y la historia. Y eso ya queda en la historia de la infamia. La historia de la infamia. Claro que después, una vez ha sacado adelante la situación y la votación, llega el esperpento. Y anuncian que no, vamos a rectificar. ¿Qué tiene en la cabeza este gobierno para pactar con los proetarras, cargarse toda la reforma laboral en medio de una situación como la que estamos? Bueno, pero al final, ya les digo, rectifican. Y dicen, no, bueno, la derogación de la reforma laboral no quiere decir que vaya a ser íntegra. Yo me imagino que a esa llamó a Moncloa todo el mundo. Llamó Calviño, llamó el PNV, que seguramente le puso bastante las peras al cuarto, y entonces rectifican. ¿Y cómo queda la cosa al final? Después de la aclaración, bueno, que hay dos puntos que tienen que ver con los privilegios que tendrían País Vasco y Navarra para tener más capacidad de gasto. Privilegios para País Vasco y Navarra, firmado en ese mismo papel de Bildu. Y en lo de la reforma laboral, bueno, que van a derogar la reforma laboral así en general, pero sin utilizar ya la palabra íntegra. Y que lo único urgente ahora mismo es derogar el despido por absentismo causado por enfermedad, que en eso ya estábamos, cosa ya estaba amortizada, y que volverán a primar al convenio colectivo, dando también más importancia al convenio sectorial sobre el convenio de empresa. Es una barbaridad, pero bueno. Y ahora la pregunta es, ¿Bildu, que dio su abstención a cambio de esa derogación íntegra, ha tragado con que le den el cambiazo? Porque si los proetarras hoy se ponen a llorar, se unen al coro de damiselas damnificadas por las trolas de este tío, eso ya sería para que nos afiliemos todos al PSOE como partido único, y apaguemos la luz. Es decir, ¿habrá conseguido Sánchez engañar a Ciudadanos y a Bildu el mismo día y a la misma hora? Lo que les haya engañado o no, lo que ya ha conseguido Sánchez es blanquear a los herederos políticos de ETA. Los proetarras ayer hablando de derechos sociales en la televisión pública, como si nunca hubieran roto un plato, escuchen.
Con discreción, con mucho intercambio de papeles y con mucha interacción a la hora de discutir y de acordar los términos. Y nosotros siempre lo hemos dicho, somos gente de palabra y si alcanzamos un compromiso lo sostenemos. Y nuestro objetivo era alcanzar un compromiso claro que supusiera una línea de acción en favor de los intereses de las clases populares.
Bueno, pues ahí lo tienen, el blanqueamiento. Es una de las terribles herencias de Pedro Sánchez, de las que nos deja Sánchez. E Inés Arrimadas aprobó una prórroga del estado de alarma para garantizar la permanencia de unos ERTEs que al día siguiente se renovaron hasta finales de junio, pese a que el estado de alarma caducaba el 24 de mayo. Y ahora ha vuelto a renovarlo un nuevo apoyo para frenar al independentismo, según dijo ella. Al cabo del rato, Sánchez firmaba con Bildu la derogación de la reforma laboral, que en plena epidemia de paro equivale a echar mucha más gasolina al fuego. Y la pregunta que hay que hacerle a Ciudadanos es si le ha merecido la pena dilapidar una parte importante de su prestigio para respaldar a un presidente que, nada más firmar con ellos, se han ido con otro para hacer lo contrario de lo pactado. Con Bildu, nada menos, ¿eh? A Arrimadas ayer le llamaron pagafantas, y la verdad, si sigue así, su retrato va a aparecer sin duda ilustrando esa entrada en el diccionario de la RAE, si es que ya no está en la RAE, o si está en la RAE, que no lo sé. Y otra de las herencias de Sánchez va a ser la polarización extrema de la sociedad. Extrema. Mientras Pablo Iglesias utiliza lo que él llamaba ley Mordaza, acuérdense, la ley Mordaza del año 2015, criticado por toda la oposición que se opuso, lo sacó el PP con mayoría absoluta. Bueno, pues ahora es el instrumento que utilizan estos cuentistas para blindar el entorno, por ejemplo, de su casa, que nadie le proteste demasiado cerca con una cacerola. Los exaltados a los que él mismo ha movilizado, por ejemplo, ayer pegaban en Moratalaz a un manifestante. Escuchen. Claro, es muy habitual en este tipo de políticos que con una mano derogan la reforma laboral y con la otra la utilizan para despedir a trabajadores de su partido, por ejemplo, o de su sindicato. O dicen que España es un país represor cuando gobierna otro y luego se ponen a la Guardia Civil o a la Policía Nacional de Seguridad Privada, utilizando la misma ley que tildaban de franquista. Miren, aquí hemos rechazado escraches, desaconsejado protestas y ponían en riesgo la salud pública de todos, etcétera, etcétera. Pero es que hay un riesgo mayor. Que grupos de exaltados, jaleados por un vicepresidente resguardado en su castillo, se sientan héroes antifascistas por pegar a un tío que iba ejerciendo un derecho tan elemental en una democracia como el de la crítica. Ayer pegaron ya a uno en Moratalaz. Y eso tiene pinta de que cada día vamos a ver más exaltados acosando a manifestantes. Todo lo que no sea escuchar a Sánchez e Iglesias condenando estos hechos, defendiendo el derecho a la protesta con unos límites sanitarios que nadie debe saltarse, equivaldrá a convocarlos. Y España ya tiene muchos problemas y las colas en los comedores de caridad son la foto que lo resumen todos. No le hace falta uno más. El enfrentamiento social con violencia. Pero tiene pinta de que al gobierno no le importa si con ello apuntala un relato de buenos y malos, que por supuesto consiste en que los buenos son ellos y los malos los que cobran los palos. Eso os pasa por ir provocando. Fascistas. Déjeme que le cuente las noticias del día ahora en titulares. Rastreo.
El gobierno va a lanzar una aplicación que será capaz de conocer los contactos de los ciudadanos españoles, permitirá actuar ante nuevos casos de coronavirus. La tecnología la han desarrollado Google y Apple y se va a probar en Canarias en junio.
Restricciones.
La ciudad china de Wuhan ha prohibido el consumo de animales salvajes, una práctica sospechosa de ser el origen del brote del coronavirus. La restricción es para los próximos 5 años.
Detenido.
En Ciudad Real, la policía ha detenido a 4 hombres acusados de pertenecer a un grupo yihadista, según ha podido saber COPE. Uno de ellos, el líder, estaba preparando un ataque terrorista en nuestro país.
Partidazo de COPE, se retiran.
2 delanteros son noticia, aunque por motivos diferentes. El primero, Aduriz, que a sus 39 años y con la final de la Copa del Rey pospuesta sin fecha, ha decidido colgar las botas. Su cuerpo ha dicho basta y prefiere evitar una operación de cadera para aguantar hasta entonces. El atacante del Athletic se retira tras 16 temporadas en primera y no jugará esa final de Copa soñada contra la Real Sociedad. Y Morientes se retira, pero de la carrera por la presidencia de AFE. Aganzo no dimite y Morientes asegura en el partidazo de COPE que no le interesa un proceso de desgaste que dure varios meses.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Debe ser por esto de ser de Asturias, pero en Central Lechera Asturiana el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia, esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
La vida puede cambiar mucho de un mes a otro. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com y recuerda que teletrabajamos para ti. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Es momento de cambios y tu baño está pidiendo uno. Profiltec, marca líder en mamparas y platos de ducha, te ofrece la solución personalizada que necesitas para renovar tu espacio de ducha. Descubre todas nuestras propuestas y busca tu distribuidor más cercano en profiltec.com. Profiltec, ahora más que nunca, espacios de ducha a tu medida.
Bueno, pues sea íntegra o parcial la derogación de la reforma laboral, lo que queda ya en los anales, y nunca mejor dicho, es que el PSOE ha pactado una medida de alcance nacional con Bildu, con los proetarras. Es una de las consecuencias del marasmo parlamentario en el que se encuentra el gobierno con sus ampliaciones del estado de alarma. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ha salvado una prórroga reducida a 2 semanas más hasta el 7 de junio, evidenciando su debilidad ante una nueva mengua de respaldos y viendo tambalearse las alianzas de la investidura con Esquerra a la cabeza. En la Moncloa buscaron situar las tensiones con sus costaleros en el contexto de la pandemia exclusivamente, pero nada más votar la extensión del estado de alarma con Ciudadanos y PNV, los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos pactaron con Bildu el precio de su abstención. Quedaba así escenificada la huida hacia adelante de un gobierno que se ve asomándose a un panorama futuro incierto. En el entorno del presidente planeaba frustración y preocupación, según constató la cadena COPE. Y a la vuelta de la esquina, la semana del 1 de junio, deberían emplearse de nuevo a fondo si pretenden llegar al final de la desescalada con un estado de alarma en vigor.
Son muchos los afectados que siguen sin cobrar el ERTE, 900.000 según los gestores administrativos, el triple de lo que dice el gobierno. Trabajo pidió que se llamara al teléfono de Servicio Público de Empleo, pero como siempre no sirve de nada. Joaquín Bizmanos.
El malestar de los afectados es evidente porque cuando llaman al teléfono del Servicio Público de Empleo, del SEPE, como ha dicho el Ministerio de Trabajo, a preguntar por qué no han cobrado todavía la prestación, responde un contestador con un mensaje como este.
Su prestación está en proceso de reconocimiento y se procederá a completar la tramitación próximamente.
Lo sorprendente es que ni siquiera pide el nombre del afectado o datos como el DNI. De ahí que en COPE hayamos recibido en las últimas horas quejas como la de este empleado del sector de la hostelería, incluido en un ERTE.
Es evidente que el Ministerio de Trabajo y su ministra Yolanda Díaz nos están engañando todos los días. La verdad es que a día de hoy las prestaciones siguen sin llegar a muchas personas.
Son 2 meses sin cobrar y eso deja en situaciones ya muy delicadas a personas que vivían al día.
Un trabajador dedicado a la cría de bisones ha contraído el coronavirus en una granja holandesa. Lo llamativo es que se lo ha contagiado un bisón. Según ha dicho la ministra de Agricultura de los Países Bajos, el caso sería el primero conocido de un contagio directo desde una especie animal a un humano. Los brotes en las granjas de bisones fueron detectados por primera vez en abril, cuando los cuidadores se dieron cuenta de que algunos animales mostraban dificultades para respirar. Se sospecha del contagio después de comprobar que el virus encontrado en el trabajador tiene similitudes con el hallado en el bisón. En España, el portavoz de Sanidad, Fernando Simón, cree que puede tratarse de un reservorio original del virus. De momento, en nuestro país no se ha notificado ningún contagio de animal a humano.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando la vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Como saben, ya es obligatorio el uso de la mascarilla en espacios cerrados y abiertos cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad. Vamos a repasar los puntos clave de esta medida. Ana Presmanes, buenos días.
Buenos días. Todas las mascarillas que nos cubran nariz y boca se pueden utilizar, aunque desde Sanidad recomiendan para su uso general las de dos tipos, las higiénicas y las quirúrgicas. ¿Qué diferencia hay entre ellas? Pues las higiénicas se venden en supermercados, son de usar y tirar, y están recomendadas para personas sanas, mientras que las quirúrgicas, que también recomiendan que usemos los sanitarios, se venden en exclusiva en las farmacias. Su precio está regulado, menos de 1 euro, y son utilizables un máximo de 4 horas. Su uso es obligatorio desde los 6 años, recomendable entre los 3 y los 5. ¿Y dónde hay que usarlas? En todos los espacios públicos, estén abiertos o cerrados, cuando no se pueda garantizar una distancia mínima de al menos 2 metros. Una obligatoriedad que estará vigente mientras dure el estado de alarma y que de momento tiene 4 excepciones. En deportistas, si van en bicicleta o corriendo, en personas con dificultad respiratoria, en discapacitados y también en dependientes con alteraciones de conducta.
Anoche continuaron las caceroladas en varios puntos de la Comunidad de Madrid y la respuesta de grupos de ultraizquierda. Las fuerzas de seguridad se preparan para el fin de semana. Esperan que el posible salto a la fase 1 aporte tranquilidad. Juan Baño.
Dicen responsables policiales a COPE que hay que moverse con pies de plomo de aquí al fin de semana. Para muestra, lamentablemente, un botón. Anoche, en el barrio de Moratalaz, en la capital, un manifestante resultó herido al recibir un fuerte golpe en la cabeza cuando coincidieron 2 concentraciones, una contra el gobierno y otra a favor de la sanidad pública, y que terminó enfrentándose con la primera. El hombre fue atendido por el SAMUR y trasladado al hospital casi a la misma hora en la plaza de Oporto, junto a la gran arteria de General Ricardos. A un lado, medio centenar de manifestantes con bandera de España y enfrente otros tantos gritando «Fuera fascista de Carabanchel». En Alcorcón ayer no hubo incidentes. La policía conoce a los de la bandera republicana que se enfrentan a los de las cacerolas. Unos 150 individuos a los que se les consienten ciertos espacios en la ciudad, gobernada por PSOE y Podemos, ocupas incluso algunos delincuentes habituales de la ciudad.
Fundación Telefónica lanza Repensando el Mañana, un espacio para debatir sobre el futuro con expertos en diferentes campos. Y mañana en Herrera en COPE hablaremos de la tecnología en nuestras nuevas vidas post-COVID y de iniciativas como la del hashtag Repensando el Mañana de Fundación Telefónica. Recuerda, mañana en Herrera en COPE con Fundación Telefónica.
El horizonte por descubrir, una curva por trazar y luego otra. Esa sensación de libertad, de poder decidir tu próximo destino. Bienvenido a la carretera de nuevo. Disfrútala ahora con un Cupra Ateca de 300 caballos con MyRenting por 290 euros al mes con mantenimiento, asistencia y seguro a todo riesgo. Infórmate de las condiciones en cupraoficial.es.
Es el momento de la COPE más inmediata. ¿Qué tal? Es jueves, es 21 de mayo, son las 7 y media, 6 y media en Canarias. Si sale ahora a la calle, coja la mascarilla porque ya es obligatoria. En espacios cerrados y en la calle cuando no se pueda mantener la distancia. Se libran los menores de 6 años y los corredores cuando corren. Pero cuando vayan andando los corredores, aunque vaya usted vestido de corredor, tiene que ponerse la mascarilla. Bueno, como ya sabrán, seguramente el estado de alarma ha sido prorrogado otros 15 días, pero con un jaleo que ha montado Pedro Sánchez para conseguirlo, digno de hacerle un análisis psicológico, literalmente. Pactó la alarma con Ciudadanos, pero le ocultó que al mismo tiempo pactaba la abstención de Bildu a cambio, nada menos, que de derogar toda la reforma laboral de forma urgente. Para las dos horas, decir que no, que solo se derogan un par de cosas. Ahora, lo que ya queda para siempre es el blanqueo de los proetarras. Ayer hubo repunte de fallecidos, 95 diarios con 416 nuevos contagios. Ahora permítame que son y 31.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Arrancan las ventas flash de Peugeot. Solo del 20 al 30 de mayo, una oportunidad única en toda la gama Peugeot. Y además con entrega a domicilio de tu vehículo respetando las medidas de higiene. Se puede notar la emoción porque ya estamos más cerca de ti. Inscríbete ahora en Peugeot.es.
¿Qué tal, Antonio Naranjo? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Pilar García, de la Granja Colectiva. Buenos días.
Cada vez menos colectiva. Buenos días, chicos.
Profesor Guay de Líbana, buenos
¡Hombre!
Días.
¡Hombre! Abrazos virtuales y entusiasmas raudales. Y hoy vamos de...
Hoy vamos de la Unión Deportiva Melilla.
¡Hombre! No la conozco, pero qué bien.
¿No la conoce?
¡Qué raro!
No puede ser. No. A ver, jugadores destacados.
Es el decano de Segunda B, ¿eh?
¡Hombre! Ojo. ¡Caray! ¿Está por encima del Recre?
Ahora mismo no conozco, no me acuerdo la...
¡Hombre!
La Naranjo, coge este corte. Bueno, caray, no sabe.
No, decano de Segunda B, no el decano del fútbol español.
De Segunda B.
El decano del fútbol español es el Recre. No,
el Recre, por
además,
eso,
el Recre,
hombre.
No está en Segunda B.
Pero Naranjo esto no lo tenía controlado, Naranjo.
Bueno, ahora veremos. No,
tú ahí dices que jugaba Serrano, gran delantero centro, y nadie te va a llevar.
Hombre, Serrano, te hablaré yo del Serrano.
Visto Araquis, buenos días. Ayer en el Congreso lo que se vio. Bueno. ¿Hacia dónde camina esta legislatura? Se preguntan ahí los periódicos, ¿no?
Bueno, sí, porque la geometría variable de Sánchez, ya veremos si suicida o no, pues marcó en las últimas horas un nuevo hito, ¿no? Salvando la prórroga con Ciudadanos, no será la última, por cierto, advierte la razón, y pactando derogar la reforma laboral con Bildu, primero que todo, luego que sí, parcialmente, ya veremos. Bueno, como resume el editorial del Mundo, poniendo una vela a Dios y otra al diablo. ¿Hasta cuándo durará esto? Se preguntan los periódicos. Carmen Morodo escribe que en Moncloa cuentan con una baza. Por mucho que se irriten sus socios, como ayer Esquerra, no le van a poner una moción de censura. E Ignacio Camacho anota otra en su columna, otra clave. Tampoco se la van a poner la oposición conservadora, que no tiene masa crítica para ello y que está dividida en la pugna interna por el liderazgo. Queda sanchismo para rato, vaticina Camacho, y en cualquier caso, el hilo de la legislatura sigue pendiendo de lo que decida o no Oriol Junqueras. Así las cosas cojan sitio, porque veremos más días como el de ayer. Resume Jorge Bustos la filosofía de vida política de este presidente. Llega a la mañana del debate sin los apoyos atados. Eso para Sánchez es pura rutina. Como es él el piloto y lleva a todo el pasaje de rehén, ya le apoyará a alguien. ABC critica a Ciudadanos por permitir que Sánchez siga al frente de este mando ejecutivo abusivo con un estado de alarma que hoy no se necesita. El País defiende con los informes de la Abogacía del Estado que no hay alternativa jurídica. La Razón duda que Sánchez llegue a fin de año si no saca los presupuestos después de verano. Y El Mundo ve indigno e inaceptables los apaños con una formación heredera de ETA.
Bueno, ¿cómo lo veis, Antonio, Pilar?
Lo referente a Bildu no es ninguna novedad. Si es que aquí se ha pactado ya en el País Vasco, se ha pactado en Navarra, se han pactado muchas cosas. La ceremonia de blanqueamiento de Bildu se corona con algo que tiene toda la lógica con respecto a lo que ha hecho Pedro Sánchez, que es presidente del gobierno, entre otras cosas, con los apoyos de Bildu en la moción de censura vía abstención. A partir de ahí, a mí me da la sensación de que todo esto no deja de ser fuegos de artificio. Porque hagas lo que hagas, vas a depender de Europa, que evidentemente no va a transigir con las reformas domésticas ideológicas de Sánchez cuando luego tiene que soltar la pasta a Bruselas. Pero claro, entre medias, ¿qué es lo que deja? Una tensión social brutal y la sensación de que cuando más tenía que fijarse en las mayorías y componerlas con el PP, más se fija en los extremos y más se fija en lo peor de los extremos.
Yo creo que, estando en parte de acuerdo con lo que dice Antonio, lo de Bildu es nuevo. El Partido Socialista nunca había pactado en el Congreso los diputados con Bildu. Este chico que se llama Óscar Matute ayer explicó que llevaba semanas negociando la reforma íntegra, o sea, la derogación íntegra de la reforma laboral, y ayer pasó algo insólito, ¿no? Que es que Iglesias, Lastra y Bildu pactan ocultándoselo no solo a los diputados, sino a la sociedad, esa reforma íntegra de derogación íntegra de la reforma laboral, votan, lo hacen público y echan marcha atrás, porque Calviño monta en cólera, dice que nos van a intervenir inmediatamente, que ella dimite y se tienen que echar marcha atrás. Uh-huh. Entonces, esta es la cuarta economía del euro y estamos en manos de gente que está jugando con nuestro trabajo.
De gentuza, directamente. Profesor, en este momento de enorme gravedad económica, ¿qué le parece el empeño de un gobierno de cargarse la reforma laboral?
Es ir contra la corriente, contra lo que está imponiendo precisamente Bruselas, lo que dice la OCDE, lo que dice el Fondo Monetario Internacional, y es dar una bofetada tremenda, con lo cual es decir, oiga, vengan ya y pongan las cosas en orden. Lo digo sobre todo porque en estos momentos no se necesita rigidez laboral, se quiere actuar como escudo protector para el trabajo. Es un momento de crisis económica brutal y por tanto lo que necesitas es flexibilidad laboral, don Carlos. Tiene un contrasentido tremendo.
Pero si es que además la reforma laboral la ha hecho el virus. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, hay claro, 1 millón de personas que no han cobrado el ERTE 2 meses y pico después de quedarse en la calle. Un paro del 20%. Y que se permitan en ese contexto, con ensoñaciones para engañar, bueno, a los más ingenuos, que no van a tener ningún tipo de sentido ni ningún tipo de efecto positivo en una España destruida desde el punto de vista económico, es que es ridículo.
Pero Antonio, es que no son ensoñaciones. Es que es miseria. Es que arruinan el país. Es que la reforma que ha sacado a España adelante de la crisis de Zapatero fue la reforma laboral de Fátima Báñez. Les guste o no les guste. Entonces, es algo insólito. Es que nos interviene Europa. Es que esto es muy grave. Pero o sea, no además, es una broma de 4 votos en el Congreso de los Diputados.
Pero que además es como lo de Alberto Garzón presumiendo de que, en fin, habían bajado las apuestas deportivas. Claro, está todo cerrado, no hay deporte. Pues esto es un poco igual. Es como decir que vas a bajar el pan con las panaderías cerradas.
No. Estamos esperando 300.000 millones de euros.
Sí, sí.
300.000 millones de euros porque vamos a tener 6 millones de parados. Y ahí está el profesor. Entonces, no, esto no es una bromita de apostamos o no apostamos. Bueno, es que nos estamos jugando la comida de la gente.
¿Y qué cara se le habrá quedado a Ciudadanos?
De Ciudadanos, mira, cuando te engañan una vez es culpa del otro, que decía Anaxágoras. Cuando te engañan dos es culpa tuya. Bueno, pues a Ciudadanos le han engañado 5 veces. Que son las 5 prórrogas que ha firmado.
Bueno, también destaca la prensa, Arakis, que las ayudas no llegan, precisamente hablando de eso, y que mucha gente acumula ya 2 meses sin ningún ingreso.
Sí, sí, la terrible realidad de la que hablabais, ¿no? De mucha gente que se está quedando atrás. Mira, el país cuenta la larga espera por los ERTE con un ejemplo muy concreto. María Gómez, que es cocinera en un bar de Valencia. Los dueños cerraron el 12 de marzo. Ella cobró 280 euros correspondientes a los días trabajados de ese mes, nada más. Ahora el bar va a volver a abrir con las 20 mesas de la terraza y ella va a volver a trabajar sin haber cobrado todavía el paro del ERTE. Con los 280 euros, sin ahorros, viviendo sola, con una hija, ha tenido que aplazar pagos de alquiler, de luz, de agua, para poder comer. Bueno, pues en la situación de María o parecida, detallan hoy los periódicos, hay 900.000 personas con esos problemas en la tramitación de las ayudas por las suspensiones de empleo y con la supervivencia comprometida. Luego están los que hacen lo que pueden al margen del sistema. Hay una información hoy de ABC que hace hincapié en que está aumentando la economía sumergida, con todo lo que eso supone para un Estado que necesita recaudar más que nunca. Y por último, los que directamente ya han perdido el empleo. Los periódicos detallan hoy un informe del Banco de España, lo destaca por ejemplo Cinco Días, con la dificultad de reciclar a estos parados que está dejando este virus. Y es que la mayor bolsa del paro se acumula en todo lo relacionado con ocio, restauración, hostelería y turismo. ¿Y dónde hay empleo? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con venta en internet, logística, mercancías, sanidad, reparación de ordenadores. Claro, el reciclaje es complicado, advierte el Banco de España, y la solución pasa por invertir en formación. Y luego el paisaje de las colas del hambre que se están haciendo habituales en ciudades como Madrid o Barcelona. En El Mundo, por cierto, recogen las quejas de los alcaldes de las dos grandes ciudades. No entienden que el gobierno no les deje utilizar el superávit municipal destinado a amortizar deuda para atender ahora a lo que ayer Martínez Almeida llamaba el tsunami social que está dejando esta crisis.
Y luego la tensión social y política se está viviendo en las calles. Estamos contando cómo anoche en un barrio de Madrid una persona protestaba contra ese gobierno, fue agredida. ¿Todo esto cómo se para?
Bueno, yo creo que se para con lo que has dicho tú hace 10 minutos, con que el presidente del gobierno y el vicepresidente del gobierno lo rechacen, lo condenen y llamen a la calma. Esto, en esto yo sí que creo que no tiene que haber banderas, lo tenemos que parar de la manera que podamos cada uno. Esto no puede ser, no representan los extremos, jamás representan a la sociedad española, pero claro, es más difícil sostener esto cuando ves a un vicepresidente del gobierno instigándolo de una manera pública, descarada, y además dándole una, no sé cómo decirlo, una especie de marchamo de épica a los señores que se atrevan a salir a la calle a pegar a ciudadanos que se pueden equivocar, pero para eso está la policía, si contradicen las normas sanitarias, pero que no están, desde luego, generando ningún tipo de violencia en España.
Bueno, y luego están las peticiones para cambiar de fase y las protestas ya en los tribunales de la Comunidad de Madrid. ¿Esto se comenta?
Sí, por ejemplo, en La Razón se explican las razones, ¿no?, que han llevado al gobierno de la Comunidad de Madrid a llevar directamente al gobierno de Sánchez ante el Tribunal Supremo por no dejar a Madrid cambiar de fase. La Comunidad de Madrid sigue diciendo que cumple con los requisitos técnicos, ve motivaciones políticas en estos rechazos y apuntan a las consecuencias económicas de todo ello. En la Comunidad de Madrid, uno de cada tres autónomos está al borde de la quiebra y, según los cálculos que hace el gobierno de Díaz Ayuso, por cada semana que se prorroga este confinamiento sin que se produzca un avance en la actividad de la economía de la región, esto supone un coste de 1.000 millones de euros y la pérdida de más de 18.000 puestos de trabajo. Y la Comunidad Valenciana está en fase 1, no va a pedir en esta ocasión avanzar. Hoy denuncia el periódico ABC que el gobierno del socialista Ximo Puig pidió al gobierno pasar de fase sin tener los protocolos sanitarios preparados.
Eso también es otra, ¿eh? Que el gobierno haya reconocido, por ejemplo, Fernando Simón, que es que no aconsejaba las mascarillas porque no había.
Bueno,
no tenían. Eso es un escándalo.
Es un escándalo, y además es para ir a juzgar.
¿A un juzgado?
Pero totalmente de acuerdo, pero es que llevamos de escándalo tras escándalo de ir al juzgado, porque uno entiende que las primeras semanas, ¿verdad?, pues esto te pilla como te pilla y bueno, y vas a matacaballo, pero claro, ya 69 pensé. Días después, es un escándalo, hombre, pero es no que puede ser,
es un escándalo
jugando
muy
con la vida de la gente, con el trabajo de la gente, con los ahorros de la gente, con el futuro del país.
Es un escándalo perfectamente coherente con la actitud global del gobierno. O sea, la gente tiene que saber que entre el primer día que recibió una advertencia sanitaria internacional formal el gobierno y la declaración del estado de alarma pasaron 44 días sin hacer nada. Me parece a mí que eso es lo suficientemente grave como para que hasta lo de las mascarillas nos parezca coherente. Pero claro, lo que dices tú, Herrera, es que de oírselo con pelos y señales y con ese descaro a Fernando Simón, te ponen los pelos de punta.
Sí, y luego me imagino que tenéis mascarilla, ¿no? Ya.
Sí, pero yo creo que hay gente que se la está dando a la vuelta, ¿eh? O sea, como los calzoncillos los universitarios, para no lavarlos, ¿sabes?
Con CaixaBank, profesor, la clave económica de hoy. Interrogantes en la seguridad social.
Bueno, es una de las preocupaciones que estos días aflige a la ciudadanía, don Carlos, si los números de la Seguridad Social serán capaces de aguantar el fuerte gasto social que a raíz de los viernes sociales y los martes generosos ya de por sí va trepando en una coyuntura como la ex ante COVID-19, ahora en las actuales circunstancias se agudizará. En 2019, don Carlos, las cotizaciones sociales sumaron 150.000 millones de euros, 11.000 millones más que en 2018. Y si bien la fuerza laboral productiva creció en 2019, buena parte del porqué del aumento de las cotizaciones sociales reside en la subida de tales cotizaciones. Así que en total, los fondos de la Seguridad Social ingresaron en 2019 167.000 millones de euros, que son insuficientes para cubrir los 183.000 millones de gastos, lo que agujereó nuevamente las cuentas de la Seguridad Social, que tuvo el año pasado un déficit de 16.000 millones de euros. Entonces, la mochila del déficit acumulado por la Seguridad Social, don Carlos, desde 2011 hasta 2019, pesa 115.414 millones de euros con signo negativo. Por consiguiente, acá está la erupción deficitaria de uno de los volcanes de nuestras cuentas públicas. ¿Qué previsiones hay para 2020 según el programa de estabilidad? La recaudación por cotizaciones sociales, atendiendo a los números que ha formulado el gobierno, se estima en 151.000 millones de euros. Ahora bien, don Carlos, el misterio es a cuánto ascenderán las prestaciones sociales a cargo de la Seguridad Social, porque el monto total de prestaciones sociales para 2020, según el programa de estabilidad, alcanza 197.000 millones de euros. ¿Qué cantidad de este montante corre por cuenta de la Seguridad Social? El agujero de 2020, don Carlos, será histórico.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar, es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Con la ONCE, Nara, buenos días.
Buenos días, aquí estoy para dar luz a las cosas que se han hablado antes.
Hombre, ver, hombre, ver, hombre, hombre,
ilumínanos.
Melilla. Voy a iluminar el tema porque me lo he estudiado, no porque yo lo sepa. Pero la Unión Deportiva Melilla es el club decano de la ciudad de Melilla, que tampoco tiene por qué ser más antiguo de España.
Bravo ahí.
Es del 40 y algo.
Del 76.
Vaya. No. El 76 se renueva.
Hombre, ya, claro.
Vamos a ver, hay una renovación accionarial. El club, de verdad, se forma en el 45.
Pero que todos esos clubes desaparecen. No, es como no, el Burgos.
No, no,
como
no, pero
del 76 somos Naranjito y yo.
El ADN.
Bueno, a lo que voy. Carlos.
Exactamente.
Tirando por
sí
lo alto, Pilar.
Que más temporadas lleva en Segunda B, que lleva 33 consecutivas. Caray. El problema de estos clubes del Melilla, del Ceuta menos, porque está más cerca, pero son los traslados. Es muy difícil que estos clubes puedan ascender porque se gastan un capitalazo en viajes. Claro, y hay muy poco dinero. Estos no tienen dinero de televisiones ni... Melilla, que es una ciudad preciosa, por cierto, modernista.
Sí. ¿Eh? Melilla es una ciudad maravillosa.
Preciosa ciudad, preciosa. Bueno, vamos a hablar de fútbol, de otro fútbol, de fútbol de primera división, porque se retira Arizaduriz, el delantero centro de Atleti. Este hombre se quería retirar después de jugar, como es lógico, tiene 39 años, lo suyo era haber jugado la final de Copa, haberla ganado, retirarte en la gabarra por la ría, pero claro, no ha podido ser porque los médicos, cuando ya se tiene una edad y se ha hecho un deporte a nivel profesional, el deporte pasa factura, ¿eh? No vayamos a confundirnos.
Y más ese.
Pasa mucha factura.
Y el fútbol es un deporte muy
fútbol,
duro.
Muchísima.
Y entonces, que no te apetecerá entrenar ya.
No, que le han dicho los médicos, o te operan la cadera o no vas a poder andar. No vas a poder jugar. No vas a poder andar. Entonces, y hoy mejor que mañana, le han dicho. Dice, mira, lo primero es lo primero y adiós gabarra, que ya habrá tiempo de
no,
cogerla.
Que se suba la gabarra el día que gane.
Si gana, claro, está. Hombre, por
y
supuesto.
Ya queda Joaquín, eso de veterano,
sí.
¿No?
Ha sido, sí, pero Joaquín un poquito más joven, ¿eh? Que Aduriz. Aduriz eran 39 años. Fíjate cómo es esto, porque José Mari, el que jugaba, ¿os acordáis? El que jugaba sí, en el Sevilla, en Atlético Madrid.
Sí,
bueno,
sí.
José Mari, aparece un reportaje ayer. Está hecho un toro de Miura de cintura para abajo. Es fortísimo, fortísimo. Hace muchas pesas, está muy fuerte. Y entonces decía que él cuando dejó, dice en el reportaje, cuando él tiene 41 años nada más, ¿eh? Cuando dejó el fútbol engordó 8 kilos. Y engordó porque no podía correr, porque los ligamentos no le sostenían. Bueno. Entonces se dedicó a hacer pesas y ahora está muy fuerte, está muy bien físicamente. Dice, pero yo no puedo correr para coger el autobús, las piernas no me dan. Claro, es que el fútbol profesional pasa facturas y las pasa duras. Igual que pasa menos factura el pádel, porque la gente del pádel está que trina, Herrera. Está que trina.
¿Por qué? ¿Qué le pasa?
Pero, vamos, en el pádel lo lógico es jugar dobles, ¿vale o no?
Sí, ahora pues, individual.
Sí, pero es más normal jugar
con dos
doble.
Metros de distancia.
Claro, y ahora dicen, no pueden jugar por doble porque hay que tener dos metros de distancia. Y dicen los del pádel, vamos a ver, mi arma, si luego nos juntamos todos para tomar la cerveza, claro. ¿Qué más te da que estemos a dos metros aquí que dos metros en el bar que está 50 metros más para abajo de la pista? Y dicen que no, que para la cerveza, también ahí yo le doy la razón al gobierno, la cerveza, sí. La cerveza, y eso es un sagrado, vale. El deporte secundario.
Bueno, ahora llegamos a las noticias de las 8 de la mañana, 7 en Canarias.